Estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Entonces, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en Apocalipsis 5:14, como tenemos en la pantalla, y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se prostraron y adoraron. Recuerden que estamos estudiando el asunto de la adoración. ¿Qué dice la Biblia acerca de la adoración? Hemos estado hablando del hecho de que hoy en día la adoración dentro de la iglesia ha tenido un cambio radical. Con el asunto del posmodernismo se ha infiltrado dentro de la iglesia una serie de ideas extraordinarias acerca de lo que es la adoración. Entonces lo que hemos hecho es, comenzamos a hacer un estudio diacrónico de lo que es la adoración. Y diacrónico es cómo la adoración, tanto individual como corporativa, se ha venido desarrollando en el transcurso de la historia del hombre. Cuando hablamos diacrónica es a través del tiempo, diacrónica. Entonces, y eso nos deja saber a nosotros exactamente porque nos da varias fotografías, vamos a ponerlo de esa manera, de cómo se adoraba desde la época de la creación del hombre hasta el momento. Y cómo se desarrolla la primera parte de la adoración, la tenemos como individual y después corporativamente. Entonces, hemos hecho este estudio basándonos primero que todo en las palabras que utiliza la Biblia, tanto en el hebreo como en el griego, que hablan de lo que es la verdadera adoración. Y hoy les voy a dar información que es muy, pero muy interesante, y nos va a dejar saber a nosotros que, en realidad, de verdad, si el hombre no conoce la palabra de Dios profundamente, puede tratar de hacer diferentes tipos de adoración, incluyendo la música, incluyendo ciertas otras cosas que se llevan a cabo dentro de la iglesia, pero que en realidad, de verdad, no están alineadas con la palabra de Dios. Y eso se los voy a demostrar yo bíblicamente con este estudio que vamos a hacer de los tiempos en que se hace la adoración, culminando con el libro de Apocalipsis, porque estamos estudiando la mayor parte de las veces que aparecen las palabras de adoración, de las 59 veces que aparece, por ejemplo, la palabra proscuneo en la Biblia o su similar en el hebreo, 24 de ellas ocurren en el libro de Apocalipsis, y al igual que los ángeles. ¿Se recuerdan la cantidad de veces que se mencionan los ángeles en el libro de Apocalipsis? Bueno, entonces esto nos da a nosotros un indicio de la importancia que tienen las palabras que utiliza la Biblia para describir cierta clase de actividad. En este caso, la adoración. ¿Qué es la adoración? Y la semana pasada me parece que tuvimos tiempo para ver una definición bastante amplia de lo que es la adoración. Pero lo que voy a hacer ahora es aumentar, pues, tratar de darles más información acerca de lo que es la adoración para estar en la misma página. Básicamente ese es el interés de nosotros, estar en la misma página para poder adorar de la manera que Dios describe. Hay una prescripción bíblica de lo que es la adoración. O sea que no solamente enseña la Biblia lo que es la adoración, sino que también prescribe lo que es la adoración. Y eso es algo que tenemos que nosotros pues ahondar para tener, porque el interés de nosotros es hacer lo que la Biblia nos dice, es la mente de Cristo, eso es lo que nosotros recibimos como instrucciones para no desviarnos de este asunto. Entonces, y el asunto de tener el corazón fiel y disponible para hacer los actos de adoración no significa que esos actos de adoración sean verdaderamente legítimos ante Dios. Dios puede rechazar todo eso si no está hecho de acuerdo a su prescripción. Y eso es lo que les voy a demostrar ahora con estos versículos bíblicos. Entonces, en lo que se refiere a la adoración, lo primero que queremos ver de nuevo es esta definición básica de lo que es la adoración, y utilizando pues las palabras que les mencioné en las dos clases anteriores. La primera palabra del hebreo es abad, y significa trabajar o ser trabajado, servir o ser reducido a servidumbre, y básicamente llega a ser una palabra que tiene que ver con hacer algo, y tiene una connotación bastante amplia en el hebreo. La primera vez que la vimos en Génesis 2:15, nos dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Eso es lo que tenemos aquí en este lugar, y aquí lo que estamos viendo es que servir a Dios se hace de acuerdo a la habilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Cada uno de nosotros tiene diferentes trabajos, tiene diferentes habilidades, se desempeña de una forma diferente, pero recuérdense que el que nos ha dado la habilidad a nosotros, el que nos ha encargado a nosotros hacer lo que nosotros hacemos porque sabemos que tenemos la habilidad para hacerlo, tenemos el deseo de hacer lo que estamos haciendo si no entráramos en esa clase de actividad. Y claro está, lo hacemos porque quizá no haya otras alternativas para nosotros en el momento, pero es lo que nos parece mejor para el momento. Entonces, pero de todas maneras, no importa cómo lo miremos, esa calidad, ese deseo, porque tiene deseo y tiene capacidad para hacerlo, proviene de Dios. Dios lo supo en la eternidad pasada, en los decretos divinos, y lo que hace Él es que Él va a proveer para nosotros en el lugar donde nos encontremos. Entonces, servir a Dios tiene que ser de acuerdo a la habilidad o talento que Dios le da a cada persona, y servimos a Dios tomando lo que Él nos ha dado y lo que usamos para su honor y su gloria. Y sabemos que, como sus criaturas, nosotros estamos aquí para reflejar qué y quién es Él. Esa es la parte interesante. Reflejar qué y quién es Él y lo que ha hecho Él por nosotros. Y ese significado amplio también se utiliza en pasajes bíblicos tales como Deuteronomio 6:13. Y aquí ustedes pueden ver las palabras que utilizan. Temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Fíjense lo interesante de esto. La palabra adorarás es la palabra abad y en este contexto contiene la idea de servir al Señor. Nosotros servimos al Señor. Ayer, cuando estuve en San Antonio, estuve hablando con esta persona y viene de un trasfondo. Le gusta como habla Yolos y básicamente lo que estas personas persiguen es, lo reclamas por fe. Es ver la fe de la manera diferente. Y básicamente ellos buscan a Dios para que los bendiga en su trabajo. Declara por fe y es tuyo. O sea, tú declaras esto es mío por fe. Pero eso, nosotros sabemos que Dios no funciona de esa manera. Dios funciona basado en la capacidad adquirida. Dios te va a bendecir a ti porque tú estás adquiriendo capacidad, estás siendo edificado como piedra viva para que Dios derrame sobre ti las bendiciones que Él tiene para tu vida. De otra manera, es un descarrilamiento y no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, claro está, yo no ahondé mucho en ese tema con esta persona porque yo sé que en ese momento no me iba a entender lo que yo le estaba diciendo. No era el interés mío enseñarle esa porción de la palabra en el momento ese porque habían otras cosas que se tenían que cementar antes de llegar ahí. Pero para nosotros es importante saber de que hay muchas personas que simplemente, ¿cómo le llaman? Lo reclaman y lo piden por fe. ¿Lo declaran? Sí, exactamente. Entonces, pero muchas de estas personas, la mayor parte de estas personas, no quiere conocer la palabra de Dios, no quiere profundizar su conocimiento de la palabra de Dios. Y la pregunta que yo le hice a esta persona fue, bueno, hasta la fecha tú te sientes bendecido por el Señor y tú has recibido muchas bendiciones. Sí, me dice, ¿cómo no? Yo lo reclamo y lo pido y lo tengo. Entonces le dije, bueno, si hasta la fecha has sido tú bendecido de esa manera, ¿no te parece que serás más bendecido aún si profundiza más la Biblia? Porque estas personas no quieren, dicen que es mucha información y que es muy complicado este asunto. Pero el asunto es que nosotros tenemos que recibir todo el consejo divino y nosotros sintetizamos en nuestra mente lo que es la aplicación de la palabra de Dios. Pero tenemos que saber todo el conjunto. O sea, no es una sola cosa lo que nosotros entendemos, sino tiene que ser mucho lo que entendemos. Y después con eso nosotros podemos tomar una decisión que se constituye en la Biblia como sabia. Una decisión sabia basada en todo el contexto bíblico que puede aplicar a una circunstancia, no solamente una cosa. ¿Sí me explico? Es lo mismo que un médico. Un médico practica medicina quizás en un área nada más, pero para llegar ahí ha tenido que estudiar todo lo que se refiere a la biología, todo lo que tiene que ver con una serie de diferentes y diversas ramas dentro de la misma medicina. No solamente va a entrar a hacer una sola cosa. Puede hacer una sola cosa debido a que hizo muchas. ¿Sí me explico? Pero si solamente estudia una, no puede hacerlo. Porque no sabe, por ejemplo, si le va a dar medicina a una persona, tiene que saber cómo esa medicina afecta a la persona. Porque las medicinas tienen resultados variados. Pues puede arreglar una cosa, pero puede tener efectos adversos en otro lado. ¿Sí me explico? O sea que hay mucho, no es solamente una sola cosa. Entonces, eso fue lo que yo le dije a él, que es necesario que nosotros crezcamos y conozcamos todo el consejo divino para de esa forma aplicar correctamente la palabra de Dios. Pero muchas personas, sobre todo las personas que reclaman por fe, esto es mío, que no entienden que primero tienes que tener la capacidad. Si no, Dios no te va a bendecir. ¿Qué pasa si tú recibes algo y no tienes la capacidad? ¿Viene de Dios? No viene de Dios. Nosotros sabemos. Esa es la diferencia que existe con una persona que estudia la Biblia profundamente. Que nosotros sabemos cuál es la política divina. La política, Dios no puede cambiar su política. Dios es inmutable. Él ha prescrito una serie de cosas que son incambiables. Y de entre ellas está el sistema que utiliza protocolar para bendecir a sus hijos. Los hijos de Dios son bendecidos espiritualmente cuando se pegan a la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos saber es que la persona, utilizando ese sistema, porque es un sistema que está en muchísimas iglesias, incluso tengo a mi sobrino que está también en una de esas iglesias. Y es difícil sacarlos de ahí. Pero el asunto es que si tú no tienes la capacidad querida de la palabra de Dios y tú estás reclamando cosas, si las tienes y no tienes la capacidad, no vienen del campo de Dios, vienen del campo de Satanás. ¿Cuál es el interés de Satanás? Mantenerte en ignorancia porque tú estás pensando que lo que tú estás haciendo está correcto. ¿Sí me explico? Por eso nosotros tenemos que ahondar. Ese es el motivo por el cual tenemos que estudiar la palabra de Dios para saber. Una de las características de una persona madura es que sabe. Sabe el por qué suceden las cosas. Otra de las cosas que le dije a él fue la siguiente. Hay personas que saben que son eficaces, pero no lo saben cognitivamente, sino saben que hay eficacia, pero desconocen por qué existe la eficacia. O sea, son competentes inconscientes. Pero lo que nosotros queremos ser conscientemente competentes. Ese es el lugar máximo que nosotros podemos ocupar. Y es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que lleguemos a madurez para entender todo el sistema divino y todo lo que Dios hace a favor de nosotros. Y de esa forma nosotros tenemos la máxima paz, la máxima tranquilidad. Podemos ver por qué las cosas funcionan como funcionan. Una de las cosas que va a hacer ese crecimiento es que agudiza nuestra oración. Porque ya no oramos por cosas que en realidad ya están provistas por el Señor. No tienes que orar por ciertas cosas porque el Señor te las ha provisto. Esa es su política. ¿Ves? Entonces, tú agudizas tu manera de orar y le vas a pedir por cosas que tú desconoces. Dios sabe que son importantes para ti y Él va a hacer lo demás. Y más que todo, las oraciones que sí son verdaderamente eficaces para una persona madura es de intercesión por otras personas. La persona madura puede interceder y puede orar y puede hacer mucho. Lo que les trato de decir con esto es que en la gama total de lo que es la cristiandad, a medida que nosotros crecemos espiritualmente, tenemos más eficacia en nuestra vida cristiana, sabemos más de lo que se trata, podemos adorar correctamente, eso produce una paz y una tranquilidad extraordinaria en nosotros porque nosotros sabemos de qué se trata. No es asunto místico. La persona que no conoce a Dios anda en el misticismo, en el poder divino. Una de las cosas que me dijo esta persona es, yo no he llegado a esos niveles de crecimiento espiritual como tienen algunas personas que pueden sacar demonios. Es cuando me dijo, wow, ¿hasta dónde está tu conocimiento, verdad? Me dije yo para mí mismo. ¿Verdad? O que pueda hacer milagros. Claro está, no. Eso es algo que verdaderamente no... Imagínense lo que están considerando como el cenit de lo que es la cristiandad. Y eso no tiene que ver nada con eso. Entonces, aquí estamos viendo que en lo que concierne al asunto de la adoración, nosotros tenemos que saber cómo adorar. Lo mismo que pasa con las cuestiones bíblicas, cómo nosotros le pedimos a Dios. Nosotros sabemos que tú no puedes reclamar una cosa por fe y exigírsela a Dios que te la dé si tú no tienes capacidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que no conoces la política. Entonces lo mismo pasa con la adoración. Si no conoces la política de la adoración divina, entonces tú vas a inventar algo nuevo, algo que no existía, que te parece muy bien y que te hace sentir muy bien a ti. ¿Cómo lo hacía Caín? Caín se sentía perfectamente bien cuando le traía esas zanahorias, esas verduras al Señor y se las daba con todo su amor y con todo su cariño. Y el Señor lo rechazó. Lo rechazó porque no estaba de acuerdo a la prescripción. La prescripción era un carnero, no era vegetales. Entonces, servir a Dios de acuerdo a la habilidad o talento que Dios le da a cada uno es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando hablamos de este versículo 6:13, en este contexto contiene la idea de servir al Señor, y esto no es trabajar para obtener la salvación, sino trabajar para hacer la voluntad de Dios. Miren, el hecho de que nosotros somos utilizados por el Señor para hacer la obra divina es un privilegio extraordinario. ¿Oyeron eso? Nosotros no le estamos haciendo ningún favor a Dios por prestar nuestro servicio. Mira todo lo que Dios está haciendo por ti. ¡Bah! A lo contrario. Gracias, Señor, porque me estás utilizando, me eres fiel suficiente para que darme a mí una posición tan elevada como es hablar de tu reino, como ser vocero del reino de Dios, que todos nosotros somos voceros del reino de Dios. Entonces, esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como el servicio cristiano. Y este es un concepto que se ha perdido en muchas iglesias, porque la tendencia hoy en día es de equiparar al servicio con el crecimiento espiritual. Lo que le dicen a la persona es que mientras más trabajo haces, más creces. Y eso no es verdad. Tú puedes poner a una persona que recién comienza en el camino de Dios a trabajar, a trabajar, a trabajar, porque le enseñas, haz esto y esto, y cuando vayas a evangelizar, di esto y esto y esto, y si te dicen esto, tú le dices aquello. Eso no es crecimiento espiritual. Solamente es laborar. La connotación entonces es causativa, pero esa connotación no existe en la labor que nosotros hacemos. La labor es el resultado directo de nuestro crecimiento espiritual. Y cuando nosotros prestamos servicio a Dios, sabemos que estamos siendo utilizados por el Todopoderoso para su gloria y su honra, y es un privilegio que solamente se lo dan las personas que llegan a cierto crecimiento espiritual, básicamente. Entonces, puede que tengan el don espiritual, pero tener el don espiritual no significa que estás explotando el don espiritual de la manera correcta. ¿Sí me explico? Para explotarlo de la manera correcta tienes que tener el conocimiento de Dios. Cognitivamente tienes que saber de qué se trata. Entonces, el asunto es que el servicio cristiano simplemente es el resultado del crecimiento espiritual y ese es el uso de nuestros dones espirituales para la obra. Entonces, cuando te recibe estas instrucciones y a Él adorarás, está hablando, primero que todo, una persona que ha llegado a cierto nivel de crecimiento espiritual. Es indispensable que para nosotros servir a Dios lo tengamos que conocer. Porque ¿cómo vas a servir a una persona si no sabes lo que quiere? lo vas a hacer a tu manera porque no sabes de qué se trata. Entonces, como pueden ver, lo que precede al servicio del Señor es el temor del Señor. Ahí nos vas a ver el versículo, temerás al Señor tu Dios. Ese no es simplemente un respeto normal, esto va más allá del respeto. Es como un respeto que tiene un joven por sus padres. Hay personas, yo sé que hay personas que no han tenido papá y mamá, o que han tenido solamente mamá, o que quizás han sido abandonados, y no han sentido pues ese rigor de un padre o de una madre que guía a su hijo con amor, pero también le da, se lo suena, si no está haciendo las cosas correctamente. No lo hace para matarlo, sino lo hace para enderezarlo. Y la Biblia lo prescribe. La Biblia prescribe el látigo para el joven, para enderezarlo. Lo que pasa es que hoy en día, pues con el sistema nuevo que existe, no puedes tocar al niño porque lo vas a dañar psicológicamente. Eso es algo que recién sale ahora, en los últimos 30, 35 años. No es algo que viene hace 4.000 años como está escrito en la Biblia. O sea que es un concepto nuevo empujado por personas que no conocen la palabra de Dios. Entonces, ese respeto se torna en miedo cuando desobedecemos, porque la desobediencia trae consecuencias con nuestro padre. Y la persona que sabe que tiene un padre rígido, que le dice, mira hijo, no hagas esto, la mamá le dice, y si lo hace, pues claro, está, vas a tener consecuencias. Y si el niño lo hace, pues ahí vienen las consecuencias. No es para matarlo, sino para enderezarlo. Nunca hay que pegarle a un niño con rabia, sino pensándolo en calma y después enseñándole al joven por qué fue que recibió los latigazos. Entonces, a nosotros se nos ha enseñado ciertos principios como niños que no debemos violar, y cuando lo hacemos es cuando experimentamos entonces la disciplina de nuestros padres. Y ese es el temor que tenemos aquí. Ese temor es que nuestro Padre espiritual nos da a nosotros todo. Todo, absolutamente todo lo que tenemos, de una manera u otra, Él nos los ha dado a nosotros. Si lo tienes porque tienes una capacidad extraordinaria para trabajar y sabes cómo mover las cosas para que te salga todo bien, es porque Dios te ha dado esa capacidad. Dios te ha dado esa habilidad. Dios te ha dado ese cerebro para que lo logres. O sea que de una forma u otra proviene del Señor. Entonces, esa es la idea que conlleva esta palabra. Cuando del Señor se trata, como creador de todas las cosas, a Él le debemos todo lo que somos. ¡Todo! Otra de las cosas que tiene peso en este asunto es que todos nosotros tenemos que darle cuentas a Dios. Todos nosotros en el tribunal de Cristo le vamos a dar cuentas a Dios. Por eso Dios nos dice a nosotros que si nos juzgamos a nosotros mismos no seremos juzgados, y tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Cuando nosotros reconocemos que hemos transgredido las cosas de Dios, nos confesamos, ese pecado, esa transgresión no va a ser, ya está limpiada. Dios no se recuerda más de ese asunto. Pero si no lo haces, tienes que darle cuenta a Dios por tus decisiones. Entonces, todos nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y esto le añade otra dimensión a nuestra vida, porque a la final somos responsables por todo lo que hacemos ante Dios. No nos vamos a salir con la nuestra. Tarde o temprano nosotros vamos a pagar por la desobediencia que tenemos con el Señor. O sea, no hay escapatoria. No hay escapatoria. Aunque te creas que tienes una astucia extraordinaria y eres una persona, no te puedes escapar. La palabra de Dios nos dice que tarde o temprano todas las cosas saldrán a la luz. Y tarde o temprano, no importa qué persona sea, no importa qué, tarde o temprano sale a la luz, señoras y señores. Tiene que ser con la verdad, si no, no funciona. Otra palabra utilizada en el Antiguo Testamento es shaká. Hablamos de ella también, que es la contraparte de la palabra proscuneo, que vamos a ver más adelante. Y significa caer postrado, y conlleva la idea de subordinarse a alguien en la autoridad. Hay una subordinación. Últimamente quiero que sepa que en el estudio que he estado haciendo, pues he visto diferentes léxicos. Y en estos léxicos ahora aparece, de acuerdo al ugarit, el idioma ugarito, ugarit le llaman, se ha descubierto que la raíz de esta palabra no es la que se pensaba que era. Y les voy a explicar cómo es el asunto. En los léxicos antiguos la palabra se identifica con la raíz shaká. Yo lo había visto de esa manera por años. Y he estudiado, claro está, en el pasado, pero al hacer este estudio que estoy haciendo y viendo más léxicos, porque hay que investigar la cosa profundamente, y claro está, leyendo otras. Cuando las personas hacen su disertación para doctorado, pues esa disertación la ponen en el internet. Y no solamente en el internet, sino que también la ponen en Logos. Y nosotros, si tú tienes un programa de Logos, tú puedes bajar esas disertaciones que hablan de un tema específicamente. Y entonces, en uno de esos me doy cuenta pues que hay algo adicional, que la raíz proviene de la segunda forma de la palabra hebrea agua. Es H-A-W-A. Y está conjugada en el istofel. O sea, la conjugación en el hebreo es un poquito difícil y los nombres son difíciles. El verbo siempre se refiere a una acción o actitud dirigida hacia un ser humano o una figura divina que es reconocida, ya sea apropiada o inapropiadamente, como una persona de alta posición, honor o autoridad. Recuérdense que en los tiempos antiguos no es como hoy en día, que tú tomas las cosas deportivamente. Hoy en día con la democracia, pues nosotros si queremos hacerle la venia a alguien, se la hacemos, si no, no la hacemos. no era así en los tiempos pasados. Cuando un rey venía, hay reyes que tenían la posición que tú no lo podías mirar. Que pasaba el rey, todo el mundo se tenía que tirar al piso con la cabeza abajo y el que levantara la cabeza se la cortaban. O sea, así ha sido siempre. Ustedes han oído, pues, del recuento que se hace cuando la hija está en el palacio y ella, después de haber danzado, le pide, el rey le dice, pídeme lo que quiere y te daré hasta la mitad del reino. ¿Se recuerdan de ese pasaje bíblico? Y ella habló con la mamá y la mamá le pidió la cabeza de Juan el Bautista. No era Herodes, era uno de los hijos de Herodes, porque era el que estaba ahí en ese momento. Lo que sucede es que, y este hombre, pues para hacerle, porque le había prometido a ella, mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y qué pasó algo? No pasó nada, él es la ley, la autoridad absoluta. Le cortó la cabeza. Lo que hizo Herodes, matando a los niños, por ejemplo, porque se le escapó el Señor Jesucristo, porque tuvo información de que se saliera, porque Herodes estaba buscando para matarlo, y se fue para Egipto. Lo que hizo, pues se sintió burlado y mandó matar a todos los primogénitos de Ramá. Y lloraba, Raquel lloraba desconsoladamente por la pérdida de sus hijos. ¿Ustedes creen que esa matanza tan extraordinaria no causa que no solamente la madre de esos niños, sino los padres de esos niños, odiaran a Herodes? Pero un odio, pero ¿podían hacer algo? Nada, se quedaban así porque así era la cosa. El poder era extraordinario y no había tanto modernismo en el asunto, sino que el que mandaba, básicamente. Y al que mandaba le tenías que hacer la venia. Por respeto o sin respeto. La palabra es proskuneo en el griego y la palabra es shaká en el hebreo. Entonces, en lo que corresponde entonces a esta palabra, conjugada en Agistofel, se refiere a la acción o actitud dirigida hacia un ser humano o a una figura divina que es reconocida apropiada o inapropiadamente como una persona de alta posición, honor o autoridad. Dependiendo de la figura entonces y de la situación, puede ser un gesto de bienvenida, puede ser un gesto de respeto, de sumisión o de adoración. Tenemos que ver eso porque esa es parte pues de lo que es la palabra que estamos estudiando como adoración. La palabra la podemos ver utilizada en los versículos tales como Génesis 22:5. Recuérdense que estamos haciendo este estudio diacrónico y estamos, fíjense que venimos hacia atrás. Estamos hablando en estos momentos de Génesis, del inicio. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quédense aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Yo les comenté a ustedes que ya Abraham tenía instrucciones divinas de ir ¿a qué? A sacrificar a su hijo único, que había tenido después de los 99 años de edad, que lo amaba con todo su corazón, a ofrecérselo a Dios porque Dios se lo había pedido. Ahora, esto como parte de la adoración es muy interesante porque aquí ustedes no se van a dar cuenta que la emoción de Abraham se mete en su decisión. Esa decisión que él toma elimina el uso de la emoción. Simplemente él va en obediencia completa a la palabra de Dios, no utilizando su mente terrenal finita para decirle cómo es posible que no, porque él sabía también que en la prescripción divina no había holocaustos humanos. Entonces, claro está, esto en hebreos me parece que es que se habla del hecho de que él sabía en su corazón de que si él mataba al muchacho en holocausto, Dios se lo revolvería, de todas maneras, porque él había prometido que a través de ese hijo iba a hacer la promesa. Entonces, pero, ¿cómo puede hacer eso? Porque está reclamando promesas en su corazón bíblicas y obedece esas promesas al pie de la letra. ¿A cuántos de nosotros, si nos pide Dios que matemos a nuestro hijo en holocausto, lo hacemos? Entonces, este es el escenario pues cuando se dirige al monte Moriah para sacrificar a Isaac. Y como pueden ver, él va a someter su voluntad completamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Abraham sacrifique a su único hijo y Abraham va a adorar al Señor obedeciéndole. Va a adorar al Señor obedeciéndole. Sumisión completa. Ahí está la palabra entonces que tenemos aquí de Shaká, que es sumisión completa, la misma como proskuneo. Entonces estamos viendo que la adoración en realidad, ¿verdad?, no se equipara simplemente con las alabanzas, que es lo que se ha hecho hoy en día en las iglesias. Miren, hay iglesias que tienen el director de la alabanza, es el director de la adoración. Y la adoración más grande tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque para tú obedecer a Dios tienes que tener un corazón lleno de la palabra de Dios, tienes que haber sido edificado como piedra viva para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Si no la tienes edificado tu corazón, ¿cómo va a hacer la voluntad de Dios? Pasaría lo que dice la Escritura, esta persona de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que ocurre en la mayor parte de las iglesias hoy en día, sin mencionar nombre porque no hay necesidad, es que no se ha profundizado el conocimiento divino y se están haciendo cierta cantidad de actividades que quizá no correspondan a las instrucciones divinas. Y de esa manera, pues, puedes alabar al Señor con tu boca y decir las grandes cosas al Señor, pero por el otro lado no lo conoces. Su corazón está alejado de mí. Y cuando Él nos dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, las palabras que Dios nos da tienen significado. No es asunto de que Él habla deportivamente y tú tómalo como tú quieras, y tú tómalo como tú quieras, de acuerdo a lo que tú estés pensando en el momento, porque de eso no se trata. Las palabras tienen definiciones, y esas definiciones son exactas en la Biblia. Entonces, el asunto es que para esta época Abraham había llegado a tal nivel de madurez espiritual que, de acuerdo a Hebreos 12:11, tenemos la explicación de que Adán entendía que aun si Dios le permitía llevar a cabo el sacrificio, Dios iba a permanecer fiel a su promesa y que levantaría a su hijo de nuevo. O sea que él llega hasta el punto de utilizar la doctrina bíblica que tiene en su corazón para hacer un raciocinio, porque ustedes comprenderán que es algo fuerte. Tú llegar arriba y que tu hijo se preste para hacerlo, pero la obediencia era tal de los hijos con los padres que los hijos hacían todo lo que los padres le decían. La ley mosaica todavía no se había dado, pero nosotros sabemos que la responsabilidad era total y completa, y el respeto era total y completo. Ahí el patriarca decía algo y todo el mundo lo tenía que hacer. Ahí nadie se le podía negar, ni les pasaba por la mente, pues, siquiera. Entonces, es algo muy interesante, porque aquí él va a adorar a Dios obedeciéndolo, y todo esto a pesar de que lo que le pide Dios parece violar el protocolo divino, porque esto se trata de un sacrificio humano. Entonces, y Dios aborrece los sacrificios humanos. Entonces, vemos que Abraham no va a permitir que su entendimiento humano finito o sus emociones amolden lo que él hace, y confía y se somete completamente a la autoridad de Dios y a sus promesas. Simplemente. Ahora, para llegar a ese nivel, ¿tú crees que tú puedes llegar a ese nivel sin conocer la palabra de Dios? No puedes, nosotros no podemos. Incluso, lo que él hace, lo hace en obediencia, en amor a Dios. Y para amar a Dios lo tienes que conocer. O sea que mientras más lo conoces, más lo amas. Mientras más lo conoces, más bendiciones. No todas las personas lo quieren conocer, créanmelo. Ustedes hablan con personas y te dan cuenta de que ellos no toman las cosas deportivamente, yo voy y hago, pues, no va a estar toda mi vida en la misma cosa, no puedo estar yendo todos los días a la iglesia, ¿verdad? Eso es para personas que, si ustedes vienen a la iglesia 3 veces a la semana, es un fanático. Yo iba a la iglesia 6 días a la semana, era un súper fanático entonces, porque de esa manera lo ve la gente, pero... Sí, es fanático, esa es exactamente la palabra que utilizan. Porque no conocen, pues no saben que en la palabra de Dios está lo máximo y lo mejor. Él te bendice, el Señor te bendice, y te bendice, y te bendice. A los que lo aman, los persigue con bendiciones y les da las cosas más importantes para su corazón. Yo más adelante les voy a contar una cosa que es importantísima para mi corazón, que Dios me la ha dado. Pues todavía no se los quiero decir. Pero se las voy a contar. Ya va a llegar el tiempo, y ustedes se van a dar cuenta de que lo que les estoy diciendo es verdad. Es verdad. Es algo extraordinario. Lo que me pasó, y tiene que ver con San Antonio, lo que me pasó fue de película. Bueno, entonces, la adoración es subordinar todos nuestros pensamientos en todas las áreas de nuestra vida a la autoridad de la palabra de Dios. Es fácil decirlo, pero ¿podemos hacerlo nosotros? ¿Subordinar todo? ¿Quiere decir que tengo que subordinar todo a Dios? ¿Y a mí qué me queda? ¿Verdad? Esa persona le da miedo hacer eso porque entonces ¿con qué me quedo yo? Pero lo que no sabes es que cuando tú vas a Dios, Dios te da más a ti de lo que tenías anteriormente. Y rebosa tu copa, y te vas a sentir feliz porque estás haciendo lo que es correcto. El ser humano está diseñado para sentirse bien cuando hace lo que es correcto, y para sentirse mal cuando hace lo que es incorrecto. Especialmente cuando sus normas y principios incrementan. Y si nosotros actuamos de acuerdo a nuestras normas y principios adquiridas por el Señor, vamos a aborrecer lo malo. Vamos a aborrecerlo, y lo hacemos, pero aborrecemos. Y ese mismo efecto que causa en nosotros esa desobediencia, nos va alejando de la desobediencia. ¿Por qué? Porque nosotros, va en contra de nuestra persona ya. Pero de otra manera lo hacemos. Y eso es un recordatorio de la fidelidad de Dios y de la infidelidad, los infieles que somos nosotros y lo imperfecto que somos nosotros. Entonces, nosotros siempre tenemos que comenzar con la palabra de Dios y después subordinar nuestro pensamiento a su palabra. Ahora, comprenderán que si tú no tienes la palabra de Dios, ¿a qué te vas a subordinar? No a la palabra de Dios. Te vas a subordinar a tu propia emoción, a tu propia manera de pensar. Como la tengas, como la hayas adquirido, y generalmente la adquieres del mundo. Entonces lo que a ti te parece, humanamente hablando, algo extraordinario, pues lo quieres traer al sistema divino y utilizarlo como para que Dios bendiga tus acciones. Pero Dios no lo va a hacer. No lo puede hacer si no no fuera Dios, si no no fuera perfecto. Entonces, aquí vemos que una vez que esto ocurre, le voy a dar un versículo adicional aquí para que usted se den cuenta. Porque este es otro de los versículos en el Antiguo Testamento. Y aquí ocurre cuando el sirviente de Abraham va a buscar una mujer para Isaac. Comenzamos a tocar eso para terminar la clase anterior. Y fíjense lo que dice, pero ahora voy a ahondar en estas definiciones. Entonces el hombre se postró y adoró al Señor. Se postró y adoró al Señor. Una vez que consigue él la mujer para su amo, adora al Señor, porque él había tratado de buscar a esta persona, a esta mujer por otros lados, por su propia manera, pero Dios lo dirige a un pariente de Abraham. Ahora, adivinen quién es el pariente de Abraham. ¿De quién es esa hija? Del hermano, exactamente, de la hermana de Abraham, o sea que es la prima hermana. Hoy en día eso no se permite bíblicamente, no sé si lo sabían, pero en aquella época sí. O sea que él va y le consigue la prima hermana y esa la va a ser la mujer de su hijo. Entonces, el asunto es que él sabía que después de hacer todo lo posible en su mente finita, que él trató de hacer todo pues para buscar a una mujer y Dios lo condujo a la mujer correcta, y eso contiene la idea de una actitud de gratitud. Entonces estamos viendo que no solamente tiene la connotación de servidumbre, sino de gratitud. No por lo que tú eres, sino por lo que Dios ha hecho. Dios es el que hace. Cuando tú veas que es un privilegio, tú te vas a dar cuenta de que ese privilegio es extraordinario. Le voy a comentar lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con los entrenadores de los colegios, de las universidades o de los high school, entrenadores de fútbol, por ejemplo, coaches de primera calidad, pues. Ellos llegan a pensar, porque reciben salarios muy fuertes, no sé si ustedes sabían eso, hay coaches que si entrenan, por ejemplo, en una universidad de prestigio, se gana 2,5 millones de dólares al año. Pero en el transcurso que hace todo eso, pierde. Esa persona me comentó que había un entrenador que él conocía que le dieron un trabajo de 2,5 millones de dólares, pero ha perdido ya 3 mujeres. Se ha divorciado 3 veces, porque es una entrega total a lo que tienen que hacer. Es mucha la presión que tienen. Pero el pensamiento que tienen ellos es que esta universidad me necesita a mí, porque yo soy un entrenador de película y puedo traer un equipo de abajo arriba. Yo no sé si ustedes saben eso, pero el prestigio que adquiere un colegio, una universidad, teniendo un equipo de fútbol excelente, es extraordinario. Eso es llamativo para muchísimas personas, porque hay muchos americanos piensan qué clase de programa atlético tiene. Y si tienen hijos con talento, pues ellos están buscando que ese hijo se gane una beca. Tienen un programa excelente donde el muchacho excele. Entonces es posible que reciba una beca de 60, 70, 80 mil dólares. Simplemente porque ha sabido ser desarrollada. Entonces, claro está, eso va fomentando de esa escuela un fortísimo atractivo para las personas. Entonces un entrenador es muy importante. Pero no es esa la manera de pensar de un entrenador. El entrenador debe pensar que es un privilegio para él trabajar para esa escuela, no al revés. Cuando lo pones al revés, la carreta está jalando el caballo. Lo mismo pasa con Dios. El que cree que está haciendo las cosas que Dios te necesita porque tú eres sin ti, pues no puede hacer nada, este plan no funciona sin ti, te equivocas. Recuérdate que es un privilegio servir a Dios. Si tú eres escogido para servir a Dios, y todos nosotros somos, cada uno a la manera de cada uno, ¿verdad?, con lo que Dios nos ha dado, es un privilegio extraordinario. Y verlo de esa manera es importante, porque a la final nosotros, si terminamos como ganadores, vamos a gobernar con el Señor Jesucristo, que va a ser otro privilegio extraordinario que vas a tener, que nadie te lo puede quitar. O sea que no hay que buscar las cosas de este mundo, hay que buscar las cosas de Dios, pero tenemos que entender todo lo que es este protocolo divino, incluyendo lo que es la adoración. Entonces, aquí vemos pues que todo esto se va, a medida que lo analizamos, se va engranando y podemos entender. Por un lado, servicio completo a Dios, subordinar nuestra persona a la voluntad de Dios. Y segundo, actitud de gracia. Una actitud de gracias por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, aquí vemos pues que otro versículo similar se encuentra en Génesis 24:48. Y me postré y adoré al Señor y bendije al Señor, Dios de mi Señor Abraham, que me había guiado por el camino verdadero. Ahí lo reconoce él, que fue el Señor Dios el que lo guía a él para llegar a este lugar donde puede escoger la hija del hermano Abraham para su hijo. Entonces, es similar en lo que vemos aquí, pero lo que nos damos cuenta aquí es que él se postra, adora al Señor y bendice al Señor. Dios de mi Señor Abraham, cuando él dice Dios del Señor Abraham, él también es creyente en el mismo Señor, porque él se postra para adorarlo. Entonces, de nuevo, pues era la prima hermana de él, hija del hermano de Abraham, y como pueden ver, estos versículos contienen la palabra que se relaciona con la adoración, exaltación y acción de gracias. O sea, al sometimiento de la voluntad de la criatura a la voluntad del Creador. No sé si están empezando a ver, se está formando en sus mentes lo que es la verdadera adoración cristiana. La verdadera adoración cristiana tiene que ver con la obediencia de nosotros a las instrucciones divinas. La pregunta que nos debemos hacer entonces es, ¿cuánta información divina tienes? Porque de acuerdo a la información divina, viene tu subordinamiento. Si tienes poco conocimiento, ¿te vas a poder subordinar mucho? No, porque solamente conoces un poquitito. Mientras más amplías, más conocimiento tienes, más servidumbre al Señor. Y eso significa que te está empezando a entrenar para gobernar. ¿Sí me explico? Porque tu capacidad está incrementando de acuerdo al conocimiento que vas adquiriendo por tu propia voluntad. ¿Lo están viendo? ¿Ok? O sea que a medida que nosotros nos subordinamos a Él, incrementamos nuestro conocimiento de Dios, nosotros somos mucho más valiosos para Dios, y Dios a nosotros nos ve entonces como personas fieles, que no solamente hacemos la voluntad de Él en lo que conocemos, sino que queremos conocer más para servirlo mejor. ¿Ya lo entienden? O sea, no nos conformamos simplemente con un poquito. Ya conocemos esto, no necesito tener tanta información, yo voy a obedecer a mi Señor. Hay gente que me lo ha dicho. Aquí el asunto es obedecer a Dios. Sí, el asunto es obedecer a Dios, pero ¿hasta qué nivel lo haces? Porque si tu nivel es un nivel vacío, vado, ¿verdad? ¿Sabes lo que es un vado, verdad? Poquita agua. Entonces, eso es todo lo que tú tienes. Yo se los pongo de la manera de capacidad. Si tu capacidad es pequeña, pues pequeña la bendición. La bendición es completa. Si Dios te bendice llenando esta copa, ¿verdad? Porque esa es tu capacidad, te la llena completamente. ¿Sí me explico? O sea, que Él te va a bendecir de acuerdo con tu vida completamente, 100%. La bendición divina para una persona con esta capacidad es 100% de su capacidad. O sea, la rebosa. Pero si la persona tiene esta capacidad, las bendiciones son más grandes, señoras y señores. Y se la rebosa. ¿Sí me explico? Nunca nos bendice Dios sin la capacidad. La capacidad es importantísima porque es capacidad adquirida de la palabra de Dios que nos hace ver las normas y los principios de Dios. Y Él lo que quiere es entrenarnos a nosotros a ver todo el consejo divino. Y ese consejo divino no lo podemos ver simplemente porque llegamos aquí y nos sentimos bendecidos. Ya no estoy bendecido. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Sí. Pero ¿hasta qué punto lo vas a hacer? ¿Hasta qué punto la puedes hacer? Vamos a ponerlo de esa manera. Solamente hasta el punto que tienes la capacidad porque hasta ese momento, hasta ese lugar lo conoces. ¿Sí me explico? Entonces hay personas que quieren más y van a tener más y más y más. La palabra de Dios nunca se acaba, nunca puedes dominar todo el consejo divino para tu vida. Hay mucho, 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 mucho. Y lo que ocurre con la palabra de Dios es que hoy en día aprendes hasta aquí. Y si tú vuelves a pasar por la misma información, te vas a dar cuenta que habían cosas que ni siquiera había visto porque no tenías el equipo espiritual para verlo. Ese equipo espiritual se logra después de la primera pasada. Pasas una vez, dominas eso, entonces la segunda vez que pases, ya como has dominado eso, entonces puedes ver otras cosas que antes no veías, porque no podías. No podías verlo, es imposible verlo. Pickleball, el famoso pickleball, ya lo van a jugar, ya casi está lista la cancha. Agarras la paleta y lo primero que tienes que hacer es aprender a pegarle a la bola para que vaya al otro lado de la net. ¿Tú crees que tú estás pensando en esos momentos en táctica? ¿Tú crees que tú estás pensando en la posición del otro individuo? ¿Tú crees que estás pensando cómo poner la paleta? ¿Tú crees que estás pensando en cualquier otra cosa? ¡No! ¡No puedes! Estás aquí nomás, ¿cómo le pego? Y después tienes que aprender cómo te tienes que parar. O sea, tienes que aprender una serie de cosas para tener éxito. Pero tú no puedes ir al otro nivel si primero no dominas el primer nivel. El nivel primero lo tienes que dominar. Entonces hay personas que dominan dos o tres niveles y ahí paran porque ya tengo esto listo. Y obedezco aquí. Y no, Dios te dice que hay mucho más. La capacidad te la ha dado Él para que tú conozcas más y más y más. Y mientras más conoces, señoras y señores, más valioso eres para el Señor. Y más bendiciones de su amor. O sea que tú, a medida, fíjense ustedes, porque es natural. No le tienes que pedir a Dios que te bendiga, porque esa es la política de Él. Es nuestro Padre y nos ama con un amor tan grande que es impresionante. Pero Él nos va a bendecir de acuerdo a nuestra capacidad. Si tienes una capacidad como un tanque, imagínate lo que te va a dar el Señor. ¿Me explico? Esa es su política, así es que funciona el Señor. Entonces para nosotros es hacer esto sin dejar de crecer. Hacemos todo lo demás que tenemos que hacer sin dejar de crecer. Crecer es equiparado con alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios. Si no te alimentas, no importa qué tan chévere seas aquí, dentro de poco te lleva el sistema cósmico, porque no tienes con qué verlo. Se te olvida y lo poco que tienes, Satanás lo puede rebasar con lo que tienes. Pero si tú te sigues alimentando, te sigues fortaleciendo, el hombre espiritual se constituye fuerte y tienes entonces enfrente de ti una carrera extraordinaria con el Señor y te vas a considerar ganador. Tú vas a saber que eres ganador. Tú vas a saber que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Tú vas a saber que la palabra de Dios no falla. Es imposible que falle si no Dios fuera mentiroso. O sea,
las ansias de conocimiento es una forma de oración.
Sí, es forma de adoración porque tú quieres conocer. Sin esa información no puedes someterte. O te someto solamente una porción muy pequeña de tu corazón. Si tu corazón solamente, cuando yo les pongo, por ejemplo, la cabeza es aquí, y tu corazón solamente tiene lleno tres o cuatro lugares, pues tu sometimiento va a estar basado en eso nada más. Pero Él quiere que tú llegues al conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la plenitud de un hombre maduro. O sea, estos píxeles, si le ponemos de cierta manera, tienen que reflejar a Cristo. A medida que vas creciendo, ahí vas poniendo como rompecabezas casi, pues igual. A medida que tú vas poniendo los puntitos, ahí va apareciendo Cristo. O sea, cada puntito tiene una parte de la imagen de Cristo, básicamente. Si lo puedo poner de esa manera como analogía. Entonces, para nosotros nos interesa muchísimo. Aquí no hay religiosidad, aquí no hay golpe de pecho, aquí no hay babosadas de esas señoras y señores. Aquí es, ¿quieres tú conocer a tu Señor o no lo quieres conocer? ¿Quieres incrementar tu capacidad para ser bendecido por el Señor o no lo quieres hacer? ¿Sí me explico? O sea, aquí no hay, no, que yo soy muy religioso y que me doy un golpe de pecho y yo digo aleluya, como todo, y utilizas unos lenguajes extraordinarios para hacer las cosas, y de labio lo alabas, de labio lo bendices, de labio enfrente de las personas, era una maravilla andante. Pero por dentro, vacío el corazón. Su corazón está lejos de mí, dice la palabra de Dios. Bueno, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor, para seguir conociendo estas maravillosas cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.